Hoy, ¿en qué es la que hay? Como si fuera poco, sigue el desbarajuste en el Departamento de Educación a días del comienzo de clases. Están limpiando casa en la cúpula del departamento. Converso hoy con portavoz de los comerciantes de la calle Eloísa sobre la entrada en vigor del nuevo Código de Orden Público de la Ciudad Capital, y de ese tema y de otros en la politiquería nuestra de cada día. Converso como todos los jueves con Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 10 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Continúan rodando las cabezas en la alta cúpula del Departamento de Educación a días de comenzar las clases. Conversamos con portavoz de los negocios de la calle Eloísa sobre el Código de Orden Público de San Juan, y de ese tema y la politiquería nuestra de cada día. Converso con Jorge Dávila. Y sí, como escuchando la introducción, aunque hoy es jueves, hoy tampoco tenemos el jueves de Ciencia Boricua. Nuestra amiga Mónica Feliu Mujer ya regresó de sus vacaciones en Japón, pero me escribió ayer que todavía no se recupera del jet lag, así que por favor le extendiera una semana más las vacaciones. Así que el jueves de Ciencia Boricua regresa la semana que viene. Y en noticias de las investigaciones criminales contra Donald Trump, ayer nos enteramos por una decisión del Tribunal Apelativo que el fiscal especial que investiga los crímenes cometidos por Donald Trump, Jack Smith, en enero de este año envió un requerimiento de información, un subpoena, a la empresa Twitter para que le proveyera y le información y acceso de la cuenta de Twitter de Donald Trump. Sabemos que esto ocurrió porque Twitter originalmente se negó a ofrecer la información y la fiscalía pues fue a donde el juez que había emitido el subpoena a exigirle que obligara a Twitter a emitir la información. El juez accedió y le puso una multa de $250,000. Twitter apeló la decisión del juez, y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón al gobierno y ordenó a Twitter a pagar la multa y a entregar la información. Así que hace varios meses, y de hecho Donald Trump y sus abogados lo saben porque habían sido notificados de todo el proceso también antes. ¿Qué puede estar buscando el gobierno en la cuenta de Twitter de Donald Trump? Pues yo no sé. Obviamente los tweets son públicos, así que no hay nada que no haya salido públicamente, ¿verdad? Que no tenga el gobierno. Pero hay otro tipo de información, por ejemplo, mensajes privados. En Twitter uno puede enviar y recibir mensajes privados. Quién sabe si ahí hay algo que sea relevante a la investigación del gobierno. También metadata o información específica sobre, por ejemplo, quién se conectó a la cuenta de Twitter, a qué hora. Porque aunque el presidente sea el que escriba, se sabe que la forma y manera en que la Casa Blanca corría los tweets de Donald Trump en su momento era que habían varios staffers con autorización a tuitear a nombre del presidente. Y entonces, pues, probablemente ellos los ayuda esa información a montar el timeline del día, etcétera, etcétera. Nada, lo traigo porque me pareció curioso. Y por lo menos yo no había escuchado nunca de una investigación de este tipo que le pidieran información a Twitter. Son muy interesantes de dónde andan los asuntos. Y entonces hay una historia hoy en el periódico El Nuevo Día que habla de distintos políticos y políticas que han cerrado sus comités de campaña la inmensa mayoría de políticos que fueron derrotados o que ya no están activos. Se habla de Eduardo Batia, de Rosana López en San Juan, y otros candidatos que están cerrando sus comités ante el Contralor Electoral. Obvio, Alexandra Lúgaro la semana pasada, es normal, es típico en esta época que vayan cerrando sus comités porque ya no van a aspirar. Pero hay una nota, hay un párrafo en la historia que me llamó la atención, y el periódico Ponceñor Vigía también sacó una historia hace una hora sobre Ponce. Leo de la noticia del Nuevo Día: políticos derrotados en las primarias elecciones del 2020, convictos por corrupción o que han manifestado desinterés en nuevas aspiraciones electorales, solicitaron a la Oficina del Contralor Electoral la disolución de sus comités de campaña. Este proceso es regulado por las disposiciones de ley para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas, y la Oficina del Contralor Electoral ha evaluado, rechazado o ejecutado estas solicitudes de acuerdo con lo establecido en la ley. Perfecto, ahí nos explica el proceso. Pero en los últimos dos párrafos de la historia dicen: otro individuo que solicitó la eliminación de su comité fue el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Sin embargo, la Oficina del Contralor Electoral rechazó esta solicitud debido a que, una vez más, se trataba de un funcionario electo obligado a cumplir con las disposiciones de la ley. Irizarri Pavón no respondió a las llamadas de este diario. Que yo sepa, el alcalde de Ponce no ha anunciado que no va a aspirar a la reelección. Por el contrario, él ha dicho que va a aspirar a la reelección a pesar de las investigaciones que tiene en su contra. Pero me parece muy curioso que haya solicitado cerrar su comité de campaña. Siento un poco que esto es lo que se llama, que la historia buried the lead, que lo más noticioso de la historia está en el penúltimo párrafo y no está en el titular, ni en la foto, ni en lo que el periódico estaba reflejando. Estará enviando un mensaje al alcalde de Ponce de que no va a aspirar a la reelección. Ya veremos. Y de hecho, hoy aquí, esta mañana en Radio Isla, en Sobre la Mesa específicamente, el Contralor Electoral, hablando con Armando Valdés, Walter Vélez, confirmó en Sobre la Mesa, leo en nuestro portal radioisla.tv, que en las próximas semanas presentarán la evidencia recopilada durante la investigación relacionada al testimonio de Oscar Santamaría y sus contribuciones a campañas electorales en San Juan y Ponce. Nosotros en las pasadas semanas concluimos la etapa de investigación. Ahora estamos en la evaluación de la evidencia recopilada, explicó Vélez, resaltando que actualmente se encuentran analizando la evidencia para verificar si emitir multas administrativas, enviar referidos o declarar que no se encontró ninguna violación a la ley. Yo no recuerdo que del testimonio de Oscar Santamaría se haya hablado de donativos a Ponce. He escuchado rumores, se había dicho por ahí que Oscar Santamaría estaba involucrado en este tema, pero yo no recuerdo que eso haya sido evidencia del juicio. Así que no sé si hoy con el mando aquí también Walter Vélez nos dio una primicia a Radio Isla de por dónde van los asuntos. Y como saben, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, que investiga al alcalde de Ponce, pidió una extensión de la investigación para septiembre. Yo entiendo que en septiembre debemos saber el resultado de esa investigación. Y hay rumores de que los federales también investigan. Así que pudiera darse aquí una carrera de quién acusa primero, si es la jurisdicción federal o es la jurisdicción estatal. Y rapidito, porque quiero ir con nuestro invitado. No es que nos sorprende, pero siguen rodando las cabezas en el Departamento de Educación. Leo la historia de Gloria Ruiz Cuila en El Nuevo Día. A menos de un mes de la designación de Yanira Raíces Vega como secretaria del Departamento de Educación, dos renuncias sacudieron la alta cúpula de la agencia: la de Jesús González Cruz como subsecretario de Administración y la de Nayt Sáez Martínez como directora de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales, confirmó El Nuevo Día. Jesús González Cruz había presentado su renuncia al cargo de administrador para la fecha del 6 de julio. Esa es la fecha en que le piden la renuncia el exsecretario y nombran a este secretario que duró una semana. Y el 7 de agosto, Raíces Vega circuló designando interinamente como subsecretaria de administración a Yulimar Octavian Vega. En el caso de Martínez, la directora de Asuntos Federales renunció con efectividad el 15 de agosto, o sea que la semana que viene, y dos fuentes del Nuevo Día aseguraron que tanto González Cruz como Martínez recibieron presiones para que dejaran su cargo. Nayt Sáez Martínez expresó su deseo de emprender nuevas experiencias laborales en otras áreas, por lo que estará trabajando en el DEA hasta el 15 de agosto. Qué bonito, qué lindo. Eso dijo Raíces Vega, la designada secretaria, en declaración escrita. Obviamente aquí la limpieza, cuando salieron del exsecretario de ese ramo, es total. Y todo lo que huela a peste, hieda al exsecretario, como dice esa canción, para afuera es que va. Y para afuera es que van los que les gusta salir a janguear en San Juan, después de las 2 de la mañana, se tienen que ir para afuera de San Juan a janguear, porque el código de orden público que se convirtió en ordenanza esta semana y que entra en vigor en 90 días en plena época navideña, ya es una realidad. Y yo que llevo aquí semanas diciendo dónde rayos están los comerciantes de San Juan, porque no han salido a criticar, bueno, pues aquí están con nosotros en este programa. Le damos la bienvenida al buen amigo licenciado Dominic Guilormini de la Asociación, en representación de la Asociación de Empresarios de la Calle Loíza. ¿Qué es la que hay, Dominic?
Pues muchas gracias, Luis, por invitarnos. Un placer estar contigo en este tu programa, que te escuchamos. Así que aquí están los empresarios muy preocupados con la situación que está pasando con este código.
Bueno, Dominic, tú y yo somos contemporáneos, literal, estudiamos literal el mismo año de high school, nos graduamos, no estudiamos universidad juntos, pero más o menos nos graduamos, empezamos a trabajar juntos, o sea, somos de la misma generación.
Así.
La calle Loíza no era el sitio de jangueo de nuestra juventud.
Para nada.
El desarrollo de la calle Loíza como un spot de vida nocturna es algo, yo creo, un fenómeno de los últimos 10 años, 15 años.
Más o menos por ahí. Con un resultado muy positivo.
De correcto, hecho. En efecto, estoy de acuerdo. Pero te pregunto, ¿cómo han recibido o cómo se han preparado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido el impacto de este nuevo código de orden público en los comerciantes de la calle Loíza?
Bueno, pues muy negativo. Muy negativo porque va a implicar, sin duda alguna, pérdida de empleo. Y hay que ponerlo en justa perspectiva. Si un comercio recibe menos ingresos, obviamente el efecto va a ser inmediatamente perder empleos. Porque es así.
Claro.
Hay que ajustar la caja.
Claro.
Y pues este código, que se presentó originalmente en marzo del año pasado.
Correcto.
Que se retira de la legislatura municipal. Y entonces eso quedó en silencio.
Silencio.
Y no es hasta hace poco que se vuelve y se presenta. Y entonces lo que se tienen son 2 días de vistas públicas en la legislatura municipal a la que nosotros comparecimos, ¿verdad? Y llevamos el mensaje. Obviamente, y quiero dejarlo claro desde entrada, esto no se puede ver como un dime y direte entre los comerciantes y el municipio de San Juan. O sea, no es la idea. La idea es todo lo contrario. Ver cómo conciliamos, cómo nos sentamos y buscamos un balance, ¿verdad? Que no afecte la economía, que no afecte el desarrollo económico y sobre todo el desarrollo económico en las pymes, pequeños y medianos comerciantes, locales, puertorriqueños, que van a tener un efecto y que están teniendo un efecto ya. Hay comercios cerrando. Y eso es muy preocupante porque veníamos una racha de crecimiento económico, veníamos una racha de aumentar empleos en San Juan y nos preocupa grandemente dos efectos de este Código de Orden Público. El efecto económico, sin duda alguna, pero lo que va a crear esta ordenanza, este código, es ir al mercado informal a ir a consumir bebidas alcohólicas. Entonces, ¿cómo va a tener control el Estado de atender eso? ¿A dónde van a terminar las personas a tener su esparcimiento de entretenimiento? Salen de lo legal y van a entrar en lo informal, en lo ilegal. Y eso es muy preocupante por dos cosas. Uno, porque eso sí va a aumentar la incidencia criminal. Y dos, el municipio mismo va a dejar, y el Estado va a dejar de recibir ingresos.
Claro.
Porque no se va a estar registrando. Así que en ese aspecto nosotros entendemos que la medicina al problema que querían resolver va a resultar peor que la misma enfermedad.
Y te pregunto porque una de las cosas que el alcalde ha dicho y su legislatura municipal es que aquí hubo un balance y hubo conversaciones con todo el mundo y que después de esas conversaciones llegaron a este balance que no es unánime, pero que él cree que ¿verdad? Pues que todos los sectores más o menos tuvieron su espacio. Te pregunto, ¿fue así? ¿Cómo fueron esas conversaciones con el municipio?
Bueno, la realidad es que como el proceso ocurrió, pues fue bastante atropellado. Como tal, entre nosotros, la asociación que agrupamos sobre 40 comercios de la calle Loíza, no tuvieron conversaciones sobre el asunto del código de ordenanza, no tuvieron conversaciones con el municipio de San Juan. En otros aspectos sobre posibles desarrollos, etcétera, recientemente, personal del municipio de San Juan ha conversado con algunos de los comerciantes, pero sobre el código de orden público, no. Sobre sentarse a hablar y conversar sobre los efectos, tampoco. Uh-huh. Lo que sí se decía es que pues, siempre se pidió un impacto de un estudio de impacto económico, uh-huh, ¿verdad? Del efecto del código. Eso sí lo pedían los comerciantes desde hace tiempo. El municipio encomendó uno. Uh-huh. Entonces, si uno ve la propuesta de ordenanza, de hecho, ni se la pasaron a la Comisión de Desarrollo Económico. Okay. La que estaba a cargo era la Comisión de Bienestar Social.
Ok, interesante.
Y esto es un aspecto uh-huh económico. Uh-huh. Uh-huh. O sea, cuando nosotros fuimos a presentar, los legisladores no sabían de la existencia del informe de impacto económico, que es relevante, pero que creo que se queda corto el informe, pero en la misma página 4, porque el propósito es bajar la incidencia criminal y promover la paz social en San Juan. Pero el propio informe de su FAS sale y dice, la mayoría, esto es la página 4 del informe, la mayoría de los crímenes y asesinatos no ocurren a altas horas de la madrugada, por lo tanto, no se proyecta que imponer limitaciones en la venta de bebidas tenga un impacto sobre el crimen en la ciudad capital. Mm-hmm. O sea, pues entendemos que se está imponiendo la medida más restrictiva y entonces el problema no se va a atender porque el asunto es uno más complejo y no necesariamente de efectos en las madrugadas. No lo tiene, lo dice el mismo estudio. Mm-hmm. Por ende, un área como la calle Loíza, donde su actividad, la calle Loíza no es Hato Rey, donde durante el día es que donde hay más actividad, uh-huh, y los locales que los negocios, los comercios que atienden son más de almuerzo, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Ese no es el caso. La calle Loíza es desde hace unos años para atrás que empezaron a invertir en esa calle porque era muy distinto lo que hay hoy a, uh-huh, lo que había antes. Hay mucho que hacer, definitivamente. Pero la realidad es que comienza su horario de trabajo después de las 6 de la tarde. O sea, inmediatamente va a implicar un recorte en los ingresos de los negocios. Y nosotros entendemos que todavía estos 90 días son fundamentales para que el municipio pueda sentarse con comerciantes, con las comunidades y tratar de balancear un código que no afecte, que mitigue, que verdad, que no afecte la economía y que también favorezca la paz social y el desarrollo comunitario.
Pero te pregunto, Dominic, ¿verdad? Uh-huh. Porque han habido incidentes violentos recientes en la calle Loíza. El más notorio, uh-huh, hace varios meses, ¿verdad? El que asesinan a tres turistas que estaban aquí compartiendo en uno de esos negocios, que hoy está cerrado ese negocio. El municipio lo tenía sin permiso, nunca lo había cerrado y ahora lo cerraron. ¿No tiene razón el municipio en hacer algo para tratar de lidiar con esa situación de la calle Loíza?
Mira, esto es como todo. En la vida hay gente que sigue las leyes, hay otras que no. Pero tú no puedes penalizar a las que no lo siguen, penalizar a los que sí cumplen, uh-huh, a cabalidad con lo que requieren las leyes y reglamentos del país. Uh-huh. El caso de ese negocio, ¿verdad? Era algo que ya se conocía, uh-huh, y no se había hecho nada. Y no solamente en
ese negocio. ¿Qué quiere decir con que se conocía?
Bueno, que había una... Ya había... quejas, incidente. Había incidentes y sobre todo no a lo mejor en el negocio, pero en esa calle. Ya. Así que no era algo, era algo previsible, ¿verdad? Uh-huh. Que se podía atender. Pero esa no es la realidad de todos los negocios en la calle Loíza. Uh-huh. La mayoría de los comerciantes en la calle Loíza tienen seguridad. Tienen una empleomanía vasta. Tienen cámaras de seguridad. Están ahí atendiendo, asegurando que no ocurran situaciones. Pero yo te voy a poner un ejemplo. La realidad es que más personas han muerto en la playa en cerca de un hotel de la capital, en el condado, que en la calle Loíza. Uh-huh. Ah, que hay incidentes, mira, como en todo Puerto Rico. Pero no, a veces lo que pasa es que la percepción es con unos casos, esto, obviamente murieron unos turistas, es un caso que llamó la atención y tocó la opinión pública. Pero uno tiene que ver esto en algo macro. Uh-huh. Situaciones pasan, pero esa no es la realidad. Y entonces, si vamos a poner la medida más restrictiva de entrada, mira, aquí lo que tenemos que es conversar. Negocio, tú tienes que cumplir con estos criterios de seguridad. Vas a compartir, mira, aquí está el teléfono de tales personas que están a cargo de la seguridad en la calle Loíza o en la región. Vamos a establecer canales de comunicación en donde los negocios puedan decirle, mira, está pasando esto, vengan, intervengan. Pero ese no es el caso ahora mismo. Y yo creo que ahí debemos llegar. y tenemos 90 días para podernos sentar y tratar de conciliar esta situación y evitar los efectos que va a traer esta ordenanza, este código en su implantación, que es perder empleo, el cierre de negocios puertorriqueños, pequeños y medianos negocios, donde la administración de hoy ha estado incentivando a estos pequeños y medianos comercios, inclusive el municipio de San Juan en un momento dado lo hizo también, el gobierno federal, pues es como un poco un contrasentido que se haga esto en este momento, y entonces el efecto inmediato va a ser pérdida de empleo en la ciudad capital.
Y te pregunto, Dominic, si el municipio estuviera dispuesto a este diálogo y estuviera dispuesto a que ¿verdad? Que hayan cambios a este proyecto antes de que entre en vigor en 90 días o ya en 88 días. ¿Cuáles cambios ustedes quisieran ver? En un mundo ideal, ¿qué quisieran los comerciantes de la calle Loíza?
Mira, de entrada, si vemos el mismo estudio, este estudio compara a las siguientes ciudades con San Juan.
Ok.
Orlando, Nueva York, San Luis, Missouri, New Orleans, entre otras. Las tengo por acá. Miami, Boston, Massachusetts, Portland, Oregón, Tampa, Florida. Uno se tiene que preguntar con quién es comparable San Juan. Pues uno entendería que San Juan, donde el turista viene aquí buscando... De hecho, vamos a ir directamente a lo que ofrece el DMO, lo que promociona el DMO fuera de Puerto Rico. La vida nocturna, uno de nuestros productos que no ha vendido y que nos ha dejado mucho dinero a los puertorriqueños y al fisco, el ron. Eso es lo que se promueve. Pero entonces, si nos comparamos, nos vinieron a comparar con San Luis, Missouri, con Boston, Massachusetts, con Orlando. Orlando tiene un tránsito de turistas que es mayormente diurno, no nocturno, y es más bastante familiar. Ese no es el caso de San Juan. ¿Sabes? Y en el caso de San Juan, por ejemplo, si comparamos con ciudades como Nueva York, como Miami, New Orleans, pues New Orleans cierra a las 4 de la mañana, Nueva York a las 4 de la mañana, Tampa a las 3 de la mañana, Miami abre a las 24 horas. Pues entonces, ¿por qué no buscamos ese cierre más cercano a las 3, 3 y media de la mañana? Y que sea un cierre total, ¿verdad? Pero yo creo que hay que entender cuándo es que empiezan a generar ingresos estos comercios. Hoy en día tenemos varios conciertos aquí al lado.
En el Choli, correcto.
Casi
todos los fines de semana hay algo.
Y cada vez los conciertos se acaban más tarde.
Correcto.
Entonces, el comercio se ve afectado porque, pues,
sí, después del,
todo comienza tarde.
Digo, me cuentan de un sitio que no está en la calle Loíza, que acaba de invertir varios millones de dólares en reabrir una discoteca, que históricamente fue una discoteca allí frente al Centro Bellas Artes, y que tiene un tercer piso que abría a la 1 de la mañana. Pues ya, esa gente,
su ya inversión. Y lo otro, los productores especiales, los productores están exentos porque piden un permiso.
Claro.
Y lo mismo actividades, etcétera, pero ese no es el caso de los comerciantes. Entonces, lo otro, los hoteles. Ahora los hoteles tienen... no hay manera de que puedan implementar este código porque los hoteles no le pueden vender, hoteles y casinos no le pueden vender, no le pueden expendir bebidas alcohólicas a locales, a puertorriqueños, después de las 2 de la mañana, solo a huéspedes.
Yo estaba pensando en la discoteca que está ahí en La Concha.
Ajá.
58, digo, de nuevo, ya tú y yo no vamos a discotecas, pero sí. a las 2 de la mañana en 58, pues entonces cerrarán, porque cómo ellos van a distinguir quién es huésped, o van a tener que entonces solamente pagar gente poniéndolo en la cuenta del cuarto, porque de verdad, ¿cómo es que esto va a trabajar? Yo presumo que la única forma es que los hoteles tienen que cerrar el lobby. Tienes que cerrar el lobby y poner un control. Bueno, usted, enséñame que usted es huésped antes de entrar, porque no hay de otra.
Y hoy en el periódico sale, ¿verdad?, el buen amigo Miguel Vega, presidente de la Asociación de Hoteles, y el gerente de Casino Metro, hablando de esa misma situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que esto es un burden, es un problema también para los comercios y para, en este caso, los hoteles, de cómo implantarlo sin discriminar, porque eso es lo otro. O sea, los huéspedes sí, los locales no. Y entonces, ¿a qué viene? Esto no es un destino como Punta Cana, donde van a un all inclusive y quieren estar en el hotel. El turista que viene aquí quiere sentir la vida de Puerto Rico, específicamente de San Juan, porque aquí es donde más llegan, aquí a Carolina. Pues entonces se le pone una traba también. Y yo creo que se va a tener un problema también en la promoción del destino.
De acuerdo.
Así que,
me ha sorprendido sobremanera el silencio sepulcral, tanto de Discover Puerto Rico como de la compañía de turismo con este tema. Y yo te apuesto, y esto no me tienes que contestar tú, ya me tengo que ir a la pausa, que si el alcalde no hubiera sido este alcalde, hubiera sido la alcaldesa que estaba antes, los primeros que hubieran estado pegando el grito en el cielo, se llamaban la compañía de turismo y Discover Puerto Rico. Pero mágicamente no han hablado del asunto. No te metas en este asunto, Domingo. Tú sigues defendiendo a tus comerciantes. De ese tema político voy a hablar con Jorge Dávila cuando regresemos. Dominic, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves conversamos sobre la politiquería nuestra de cada día con el analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, buenas tardes. Ve acá, ibas a tener al licenciado Giormini contigo, ¿lo tuviste?
Lo tuve.
Pues yo te tengo que decir públicamente que me alegro, ¿verdad? Independientemente del tema que estabas tocando, me alegro de escuchar al licenciado Giormini. Y qué bueno que los bárbaros de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana sepan que lo doblaron pero no lo quebraron.
Así es.
Y que está echando para adelante él como un joven profesional, honesto, como lo conozco, como lo conoces tú, y que sea una lección para los bárbaros de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, que sepan el daño que le hicieron a él y a su familia.
Yo me uno a tu mensaje y aquí estamos para eso. Bueno, Jorge, vamos a hablar del Código de Orden Público de San Juan. Creo que no he discutido este tema contigo. ¿Qué te parece esta movida del alcalde Miguel Romero?
Bueno, mira, yo creo que algo hay que hacer. Y me parece, ¿verdad? Y de hecho, yo escuché al licenciado Gilormini en otra entrevista que le hicieron. Lo que están buscando los comerciantes es buscar algún tipo de happy medium. Ajá. Uh-huh. Este tema es muy complicado. Este es un tema, y de hecho, me recuerdo cuando Santini era alcalde que trató de implantar un código que hubo el mismo issue, ¿verdad? ¿Dónde logramos la convivencia entre los que son residentes, ¿verdad? Y la actividad comercial, que incluye el atraer turismo de afuera y turismo local, ¿verdad? Que estimula la actividad económica en cualquiera de los municipios. Así que, ¿cómo lograr eso? Pues yo creo que es un reto grande para el alcalde. Me parece, obviamente, que cuando ocurrió el asesinato de los dos estudiantes peruanos, pues hubo cierta presión. Pero mira, y te voy a dar un ejemplo rapidito de algo que me sucedió a mí cuando yo era director de turismo. No me preguntes en qué año, por favor.
Algún momento atrás.
Ajá. En aquel momento, cuando Pedro Rosselló era gobernador, hacía falta un dinero para una de las obras de él y se iba a sacar de un arbitrio de la gasolina.
Okay.
Carlos Pesquera, que era secretario de Transportación y Obras Públicas, convenció al gobernador que no lo sacara de allí, que lo sacara de otro lado. Y decidieron sacarlo ajustando la fórmula de las máquinas tragamonedas.
Okay.
Y quitándole parte del dinero a los hoteleros. Uh-huh. Así que te podrás imaginar que a mí se me formó un motín.
Me imagino.
Con todos los daños de hoteles. Pues tú de limonada haces limón. Yo aproveché, me senté con todos ellos, le dije esto va para adelante. Vamos a ver cómo hacemos un ajuste que les convenga a ustedes. Y de ahí salieron una serie de modificaciones a la ley de casinos, incluyendo que pudieran abrir 24 horas, que no se exigiera que hubiera chaqueta. ¿Te acuerdas que antes, para tú entrar a un casino tenías que entrar con chaqueta? No recuerdo eso. Bueno, ya me tiraste para lo hondo. Lo sabía que como quiera, a la entrada o a la salida me la hacía.
A mí me gusta ir a los casinos, pero desde que yo tengo edad mira casi no me pedían chaqueta, así que
continúa. Bueno, esto no va mucho más atrás que 1997-98.
Okay, okay, okay. Pues, está bien, yo no te voy a decir cuántos años tenía en el 98, pero dale, okay,
continúa. Para que no esté, pero tampoco para que esté la gente que nos escucha, que son muchos, no piense que estamos hablando de los 40, los 50, okay. No, estamos hablando de 1998, claro, por ahí. Claro que no. Así que se logró un consenso, y de algo que iba a ser fatal, ¿verdad? Y que me iba a crear un problema a mí como director de turismo, que tenía que ver por los intereses de los hoteleros y el destino de Puerto Rico. Pues logré un consenso, y de ahí salieron los dineros para iniciar el centro de convenciones, que hoy en día es una realidad. Uh-huh. Así que a lo que voy con esto, y no sé si 90 días va a ser suficiente, ¿verdad? Para probar cuán exitoso y se atiende, ¿verdad? El problema de criminalidad, no sé si 90 días es suficiente, pero yo creo que el alcalde tiene una gran oportunidad aquí para sentarse con los comerciantes y lograr ese consenso que, ¿verdad?, se logró cuando ocurrió esto de los dueños de casino. Y sería mi recomendación. Yo he escuchado al licenciado Giro Almini que todo lo que quiere es que le dé un espacio. Yo sé que ya hubo vistas públicas, pero el diálogo nunca se cierra. Así que, otra vez, Miguel Romero, que creo que ha sido un gran alcalde, sobre todo desde el punto de vista relativo, si lo compara con lo que hizo Carmen Yulín en su último cuatrenio, ha sido un magnífico alcalde. Me parece que tiene una oportunidad para darle espacio a los comerciantes y ver cómo se logra ese consenso que tanto le conviene a San Juan.
Y mira, más allá del tema de la criminalidad y el tema económico, que no son temas que nosotros particularmente manejemos, ¿verdad? Hablemos del tema político, que es un tema que sí manejamos tú y yo. ¿Cuál es el cálculo? Primero, ¿tú crees que hay un cálculo político en esta movida del municipio? Y segundo, si lo hay, ¿cuál tú crees que es? ¿Cómo es que el alcalde y sus asesores políticos están analizando este asunto?
Bueno, me parece que hay más residentes que comerciantes, ¿no? Si lo mides en términos de voto. Pero ¿sabes qué? Es que al final del día, si tú tienes una actividad económica sólida, creas empleo y los propios residentes se benefician.
Claro.
¿Verdad? Porque típicamente tú esperarías que esos empleos se generen con residentes de las áreas limítrofes a los negocios. Así que, otra vez, si tú lo miras por los números, estoy seguro que hay más residentes que comerciantes. Pero, otra vez, yo creo que es importante para San Juan. San Juan es la capital de Puerto Rico. Y ha perdido mucho lustre, ¿verdad? El condado no necesariamente es el condado que conocíamos antes. Así que, otra vez, yo creo que hay una serie de jóvenes, e incluyo a mi hijo, que se atrevió, ¿verdad?, y en medio de la pandemia abrió un negocio allí en la calle Eloísa. Uh-huh. Hay una serie de jóvenes que identificaron la calle Eloísa como un área de oportunidad para establecer una actividad comercial. Que había uno que otro negocio que a lo mejor no era posiblemente ni lo que querían los otros comerciantes que están allí, pues atiende ese asunto. Pero hay temas como, por ejemplo, el alumbrado en la calle Eloísa. Y yo sé que no hay tantos policías, pero por lo mismo que no hay tantos policías, ¿quién le va a dar seguimiento al código? Así que alumbrar la calle Eloísa, pues mira, yo creo que es una medida buena. Buscar cómo puede haber más estacionamiento, que es uno de los problemas que hay, ¿verdad? Pues yo creo que es una medida buena. Así que me parece que hay una serie de medidas que, dialogando con los comerciantes, a lo mejor logra traer unas cosas que les convengan a ellos y deja de ser tan importante posiblemente el término de la hora de cerrada de los negocios. Es cuestión, otra vez, de tener la voluntad de negociar, de conversar y de lograr algo, porque al final del día, yo no creo que esto se trate de que sean enemigos el municipio y los comerciantes o el municipio y los residentes. A ambos les conviene que San Juan eche para adelante. O a los tres. Al alcalde como alcalde, a los residentes como residentes, volver a ver a la capital de San Juan como lo que era en algún momento dado, con el lustre que tenía. Y a los comerciantes.
Yo lo que estoy seguro, Jorge Dávila, no me queda duda alguna en mi ser. Han estado demasiado tímidos los comerciantes con este asunto. Aquí tuvimos al licenciado Guillermini hoy hablando a nombre de los comerciantes de la calle Eloísa, pero esto es ya aprobado el código. en estos meses de discusión, bueno, semanas realmente, ni Azores, ni la Cámara de Comercio, ni MIDA, ni la Asociación de Hoteles, fueron a las vistas públicas, pero no estuvieron en campaña, en los medios, dando entrevistas. Tampoco la compañía de turismo ha dicho nada, el DMO tampoco ha dicho nada. Tú sabes de turismo, sabes que Puerto Rico, y ahora quizás más que cuando tú estabas, se promociona como un destino de jangueo, de vida nocturna. Yo te garantizo a ti, Jorge Dávila, que si quien estuviera proponiendo esto se llamara la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, el grito hubiera estado en el cielo y de comunista para abajo es lo que hubieran dicho. Así que no sé si aquí hay un poquito de privilegio. Por llamarse okay. Miguel Romero, que quizás no hubiera tenido otras administraciones. No sé cómo lo ves.
Sí, bueno, yo creo, fíjate, yo creo que Miguel Romero se ha caracterizado por ser una persona conciliadora, ¿verdad? Y su estilo, ¿verdad?, que no es un estilo abrasivo, me parece que le da la oportunidad, y yo creo que, otra vez, abona a que él pueda dar el chance de que esta gente se reúnan con él. Me parece interesante lo que plantea de dónde está la compañía de turismo, dónde está el DMO, dónde está la Cámara de Comercio, porque de la misma forma, ¿verdad? Y con todo lo que quiero y respeto a Dominique, no es lo mismo que estuviera sentado el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo.
Claro, seguro.
No es lo mismo que estuviera el presidente de la Cámara de Comercio.
Claro.
Así que, ¿dónde están esa gente de la Asociación de Hoteles y Turismo? Me parece que deben dar un pie al frente, porque San Juan, y el que vive en San Juan lo sabe, el que vive en el viejo San Juan sabe que allí hay una actividad turística muy, muy frecuentada por turistas del exterior y turistas locales. Así que el que vive en San Juan sabe que tiene que convivir con esas personas que vienen fuera de San Juan. Y decidiste vivir ahí, punto. La calle Eloísa es un sitio que estaba abandonado hasta que muchos de estos jóvenes se atrevieron a dar un paso al frente. Y yo creo en la juventud y creo que están tratando de echar para adelante una cepa nueva que se está levantando, y me parece que el alcalde debería escucharlo y darles una oportunidad. Pero, otra vez, no es lo mismo sentarse con el licenciado Gilormini, one-on-one,
claro,
que sentarse con todas estas entidades que tú has mencionado muy correctamente, y tratar de llegar a ese consenso donde se logre la convivencia entre turistas locales y del exterior y los residentes de la capital de Puerto Rico.
Sin duda, pero muy curioso todo este asunto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que la que hay. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, no es sorpresa para ti ni para mí, pero ya la Fortaleza ha telegrafiado que el gobernador impartirá un veto de bolsillo al proyecto que buscaba enmendar el código electoral. Ante esta realidad, hoy el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le dio en exclusiva al vocero, le dijo que se reunirá durante el día de hoy, no sé si esa reunión ya se dio, con Edwin Mundo y con la comisionada del PNP, Vanessa, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, para negociar cambios a la ley electoral antes de las elecciones con el gobernador. ¿Hay tiempo para que se negocie algo entre la Fortaleza y la legislatura?
Bueno, esto supuestamente era la primera medida que iba a aprobar Tatito Hernández. Eso le costó inclusive el puesto a Larry Selhammer, el secretario de Estado. Así que, ¿verdad? Han pasado, ¿qué? Casi 3 años, 2 años y 8 meses, y no se ha logrado nada. Yo no estoy tan seguro que se logre algo. Ahí vi unas recomendaciones que va a hacer Tatito Hernández, entre ellas mover la fecha de erradicación de candidatura, socolor de disminuir el tiempo de campaña. Luis, en Puerto Rico hay campaña a los 4 años. O sea, yo sigo escuchando ese argumento de quitar la, ¿verdad?, el de bajar el tiempo de campaña. En Puerto Rico hay campaña 4 años. En Puerto Rico los candidatos a la gobernación para las próximas elecciones comienzan a hacer fundraisers el primer año. Comienzan a correr la isla el primer año. Así que ese argumento es sumamente flojo. El Partido Popular, en la última reforma que hicieron bajo el liderato del Partido Popular, que yo era el comisionado electoral, movieron la primaria. La primaria antes era en noviembre o diciembre del año previo a las elecciones, y la movieron porque ese año estaba casada la primaria entre Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi. Les advertí yo en aquel momento, en algún momento ustedes van a comer de esta misma píldora, van a tomarse la misma píldora, y efectivamente les tocó a ellos. Puerto Rico, somos demasiado pasionales. El tener una primaria tan cerca de las elecciones le hace daño a los partidos. Así que yo, si fuera a considerar algo, yo consideraría moverlas para antes y resolver el asunto interno de los partidos, y entonces que los partidos tengan un año para poder sanar esas heridas, que las heridas de primaria son más graves y más profundas que las heridas que quedan después de una elección entre partidos, ¿verdad? Que comulgan distintas políticas públicas, distintas creencias de estatus para Puerto Rico. Así que el escuchar yo de mover a febrero en lugar de diciembre, no sé a quién están tratando de beneficiar aquí. No sé si con eso entienden, porque hay otra primera casa en el PNP, que les conviene a ellos mover la primaria para que Jennifer González pues tenga menos tiempo, ¿verdad?, desde que radica su candidatura. Pero otra vez, tú no puedes hacer enmiendas al Código Electoral pensando en las ventajas que te trae a ti hoy.
El karma existe, y en efecto yo creo que al Partido Popular le pasó lo que tú dices al mover la primaria al verano, y de hecho le pasó en el 2020 y le puede pasar en el 2024. El PNP también ha tenido sus moviditas interesantes que después le explotan en la cara. Por eso es que usualmente los temas electorales en el pasado se trabajaban en consenso, y pues esa tradición se ha roto en la última década. Honestamente,
yo te diría que en las últimas dos décadas, Luis.
Honestamente, no me llama la atención que Tatito Hernández esté saliendo con este tema ahora, a vísperas del comienzo de la sesión legislativa, y no sé si hay algo que se pueda negociar. Yo al final creo que nos vamos con el código del 2020, y pues el elector al final tendrá que decidir por dónde va el asunto. Para que sepa, ¿verdad? Y te pregunto, ¿no se arriesga Tatito Hernández aquí y el Partido Popular en parte de que si en efecto se negociaran estas enmiendas y salen de una reunión con consenso de Inmundo, Tatito, Vanessa Santo Domingo, que entonces los nuevos partidos, empezando con Victoria Ciudadana, lo que digan, ve, son lo mismo, esa es la componenda del bipartidismo corrupto, del el código electoral PNP-PPD?
Claro que pudiera ocurrir. Así que yo lo que pasa es que yo no veo un área de consenso, porque no sé qué puede ofrecer Tatito Hernández que le convenga al PNP en este momento.
Ya.
No lo veo. Yo no sé si Tatito Hernández está pensando en su propia candidatura. Se ha rumorado que él va a correr para Dorado.
Eso
otra
dicen.
Vez, o sea,
¿ah? Eso dicen.
Por eso, o sea que, hay que ser cuidadoso. Tú no puedes tratar de reformar algo para sacar una ventaja a corto plazo sin tener en cuenta, ¿verdad?, cómo esto puede afectar el futuro. Y por eso es que ha habido enmienda tras enmienda tras enmienda. Yo creo que en los últimos cuatro cuatrenios ha habido una enmienda a la reforma electoral. Porque el PNP hace algo, el PNP le quiere dar para atrás, después el PNP quiere volverlo a dar para atrás. O sea, es un tema demasiado... Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que el sistema electoral, la Comisión Estatal de Elecciones, son los principales protagonistas de mantener la democracia en Puerto Rico. El día que la gente no confíe, y ya hemos visto, ¿verdad?, o se le han dado razones al pueblo para desconfiar del proceso electoral, y sobre todo cuando se usa como balón político, como se usó con Tatito Hernández en contra de Larry Selhammer, la gente pierde confianza, y el día que la gente pierde la confianza total al sistema electoral en Puerto Rico, derrotamos la democracia. Así que hay que ser sumamente cuidadosos cuando tú vas a reformar el sistema electoral de Puerto Rico, y de verdad ver si es algo que conviene. Algo que se ha discutido últimamente y de lo cual yo estoy totalmente a favor es de darle más flexibilidad al elector. En la medida que haya mayor participación, ¿verdad?, y que participen ciertamente los que legalmente pueden participar,
claro.
Eso, ¿verdad?, añado eso, es bueno para la democracia, y Puerto Rico ha ido perdiendo participación electoral. Antes nosotros podíamos decir, ¿verdad?, a grito, de que Puerto Rico era una de las jurisdicciones donde mayor participación electoral había. Y eso ha ido para abajo, ciertamente se ha perdido población, pero hay mucha gente que ha decidido no votar, porque no están satisfechos con el sistema electoral, no están satisfechos con el gobierno, y cada día es más la gente que desconfía de las instituciones. Tenemos que devolverle esa confianza al pueblo puertorriqueño, que la Comisión Estatal de Elecciones, los legisladores, el Ejecutivo, van a velar por encima de cualquier interés personal, por el interés colectivo de mantener la confiabilidad en las instituciones y la democracia en Puerto Rico sólida.
De hecho, Puerto Rico, yo creo que si se compara con la inmensa mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, es de las más restrictivas. Empezando que en Puerto Rico hay una tarjeta electoral, eso no existe en ningún estado de los Estados Unidos. En Puerto Rico no se puede uno registrar el mismo día, el registro electoral cierra meses antes. Pedir el voto ausente usualmente requiere una excusa que no incluye viajar, tiene que ser como que usted estudia, usted está en una marina mercante. Es bien difícil votar en Puerto Rico. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaba votar y esa tradición se ha perdido, y yo creo que con consecuencias nefastas, porque al final del día estamos hablando de que cerca del 50% de la población adulta son los que eligen, y ese 50% se está dividiendo entre 4, 5, 6, 7 partidos.
Jorge David. Bueno, y peor que eso, Luis, en algún momento tú no votabas en una elección, o porque estabas
desligado,
porque te enfermabas, y te sacaban del registro electoral.
Correcto.
Eso no ocurre en ninguna otra jurisdicción.
Así mismo es. Jorge Dávila, siempre un placer.
Igualmente, buen fin de semana.
Buen fin de semana para ti. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Yo me despido hasta mañana. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heli López Belén. Hasta mañana.